COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto que escuchas es La Mañana en COPE más Madrid. Jornada de miércoles, 23 de noviembre. Jornada gris, plomiza. Un día en el que nos hemos despertado con la noticia de la muerte de la exsenadora Rita Barberá. Falleció esta mañana en un hotel de Madrid, en el centro, por un infarto de miocardio. Y desde entonces no dejamos de recoger las impresiones tras su repentina muerte. Hoy los ediles del Ayuntamiento de Madrid, que estaban presentes en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, han guardado un minuto de silencio en su memoria. El presidente de la Comisión Municipal, Bosco Labrado, ha trasladado en nombre de todos los grupos municipales, Ahora Madrid, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, las condolencias por la muerte de quien fue también, durante años, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. De no ser por este inesperado fallecimiento de Rita Barberá, Madrid hoy miraba a la familia atlética por dos motivos. En primer lugar, noche de Champions. Los rojiblancos se ven las caras a las 9 de la noche con los jugadores del PSV en el estadio del Vicente Calderón. Es la quinta jornada de Champions League en la que el equipo de Simeone quiere quitarse ese mal sabor de boca que le dejó la derrota frente al Real Madrid en la Liga. Y en segundo lugar, los grupos políticos del consistorio madrileño revisan esta mañana una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana y que afecta directamente al futuro estadio del Atlético de Madrid en La Peineta. Este lunes, precisamente, aquí en La Mañana, en COPE más Madrid, hablábamos con el delegado de Desarrollo Sostenible, con José Manuel Calvo, y se aventuró a decirnos que las obras alrededor del entorno de La Peineta y sus accesos empezarían en enero.
Las obras van a comenzar previsiblemente en enero, tanto las obras de accesos al estadio como las obras de la M40. Como digo, ese paquete de obras es imprescindible y además sin él el estadio no podría recibir la licencia de funcionamiento, por lo tanto el estadio no se pondrá en funcionamiento hasta que esas obras no estén hechas. El resto de las obras, como digo, la estación de Renfe, la ampliación de la línea 2 de metro, seguramente no coincidirán con la apertura del estadio.
Y más vale que empiecen en enero, sobre todo si quiere el estadio estar guapo y preparado, sus accesos, sus alrededores, para que el Atlético de Madrid comience allí la temporada 2017-2018, que al menos es su objetivo. Son las 12 y 23 minutos, vamos con la información de servicio de La Mañana en COPE más Madrid. Vamos con la última hora del tráfico. Carlos García Nuño nos espera en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos un accidente que se acaba de producir en la carretera de Valencia, en el kilómetro 48, en la zona de Villarejo de Salvanés. Está cortado el carril derecho en sentido salida, en sentido Valencia, así que recomendarles muchísima precaución en esa zona. Además, sigue nevando en algunos puntos. De momento no hay problemas importantes, pero sí conviene circular con precaución, sobre todo en la 1, en Somosierra, y también en el puerto de Navacerrada.
Madre mía, qué frío. Bueno, eso en cuanto a las carreteras del puerto. Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora la situación tranquila, en términos generales, en lo que respecta al interior de la ciudad, con tráfico más intenso en las zonas más céntricas. Recordamos, por otra parte, las obras que se mantienen en el lateral del Paseo de la Castellana con la Plaza de Gregorio Marañón, estrechan la calzada en sentido norte, sentido Plaza de San Juan de la Cruz. Y en lo que respecta a la M30, en general se circula bien, sin problemas. Si tienen que utilizar el coche, puede ser una buena alternativa. Si vienen al centro, ya saben, el transporte público siempre la mejor opción.
Bueno, eso en cuanto al tráfico, pero hay que mirar también al cielo y ver qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a tener una jornada de cielos cubiertos. Hay lluvia de carácter débil en la sierra, la cota de nieve baja hasta los 900 metros y en el resto de la Comunidad de Madrid podría darse alguna que otra precipitación débil y dispersa. Las temperaturas sin cambios o ligero descenso. Fíjate que ahora mismo en el puerto de Navacerrada el termómetro marca casi 3 grados negativos. Casi 2 grados negativos en el puerto del Alto del León, 7 grados en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios en Madrid Capital, 6 grados en Barajas, 6 grados también en Aranjuez, 4 grados en Alpedrete y 6 grados en Tielmes. Para mañana, jueves, también será un día de cielos cubiertos. Habrá nevadas débiles en la sierra por encima de los 1.100 metros y en el resto alguna que otra precipitación de carácter débil y dispersa. Bueno, Bueno, pues aquí estamos, todo el equipo de La Mañana en COPE más Madrid, un día más dispuestos a contarte las historias más cercanas de Madrid, de nuestra región y, por supuesto, de los madrileños. Quizás tú seas el protagonista de alguna de estas historias. Gracias por elegirnos para contártelas. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. En la realización técnica está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Ana Pastor.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Buenos días. Llevamos ya unos cuantos días hablando del reloj de la Puerta del Sol y es que ha cumplido, fíjate, 150 años y ahí le tienes, hecho un chaval, como si nada.
¿Cómo me hubiera gustado visitar, como hicieron algunos chavales que lo habían conseguido a través del portal del abono transporte, de 20x20?
¿Sí?
Habían hecho un concurso, entonces ellos consiguieron poder subir el sábado, con motivo del aniversario, a visitar todos los artilugios, todo el reloj.
El mecanismo.
Era precioso.
Bueno, hay unas fotografías impresionantes.
Era precioso.
Y qué vistas, ¿no?
Sí, sí, sí. Además de eso, pues por dentro ver cómo funciona ese reloj tan importante que seguimos, te diría que toda España y españoles por el extranjero.
Pues sí, por eso te estamos preguntando hoy por el reloj de la Puerta del Sol. ¿Qué recuerdos tienes de este reloj? No sé, ¿cómo vives las Nocheviejas alrededor de sus campanadas? Que cada vez las hacen más distendidas en el tiempo. ¡Ton!
Y además cada vez las ¡ton! Uvas son más pequeñas, Beatriz, y sin pepitas, o sea,
y
que
peladas.
Vamos, la trampa ya está totalmente preparada, o sea, más tiempo para comerlas, las 12 uvas, y más pequeñas las uvas, con lo cual, bueno.
Bueno, eso es lo que te preguntamos en nuestra encuesta del Twitter, estamos en @mananamadrid, puedes seguirnos y votar. ¿Qué recuerdos tienes de el reloj de la Puerta del Sol?
Sí, un 50% habéis optado por la primera opción, las campanadas, of course, pues claro, el recuerdo principal. Otro 50%, pues punto de encuentro, kilómetro cero, sitio de muchas citas. Hemos dado otras dos opciones a las que no se ha sumado nadie. El que rige mi tiempo y nada, no le tengo cariño.
Sí, bueno, cuando decimos el que rige mi tiempo es porque muchos poníamos en sincronía nuestros relojes con el reloj de la Puerta del Sol. Una vez al año, luego ya si
y luego
se iba,
si al mes se te había adelantado, retrasado, pues otro año más
mala
tenías
suerte
que esperar.
¿Quieres participar en nuestro programa? Hay un teléfono gratuito, 950-60-06. Apúntalo, porque aparte de contarnos qué significa para ti el reloj de la Puerta del Sol, podrás marcarlo para participar en nuestro concurso. Tenemos invitaciones para ir al teatro y a lo largo del programa vamos a lanzarte pistas. Buscamos un personaje. Si quieres saber de quién estamos hablando, llámanos, podrás conseguir dos invitaciones para ir al teatro. 950-60-06. Pero antes, la noticia está en el Atlético de Madrid. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos?
¿Qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
¿Qué nos cuentas?
Pues que esta noche juega el Atlético de Madrid a las 9:45, media hora antes en COPE, en tiempo de juego. Un Atlético que ya está clasificado para los octavos de final de la Champions y que su única pelea ahora se centra en conseguir el primer puesto de su grupo. Los de Simeone han hecho pleno hasta ahora, 12 de 12. El Bayern es segundo con 9 y hoy juega en Rusia contra el Rostov. Recordemos que la última jornada es un Bayern Atlético en Alemania en el que se va a decidir todo. Como viene contando Antoñito Ruiz, Simeone plantea hacer 4 cambios en la alineación respecto a la que jugó contra el Real Madrid. Podrían salir Juanfran, Savic, Saúl y Torres. Y el partido está marcado principalmente por las incidencias de los aficionados holandeses en marzo del año pasado, que si bien recordáis, en la Plaza Mayor pues humillaron a mendigos, les tiraron monedas, quemaron billetes delante de ellos y bueno, hoy se espera
tremendo, sí,
la presencia de alrededor de 1.000 holandeses en la capital. Hay un dispositivo de seguridad de 900 efectivos y las autoridades recomiendan acudir al encuentro con bastante antelación para poder pasar todos los controles de seguridad establecidos por la policía y también por el club.
Bueno, pues una jornada importante para la familia rojiblanca. Uh-huh. Muchísimas gracias, Carlos.
A
seguiremos
vosotras
muy pendiente de lo que nos estés contando en los boletines. Nosotros seguimos aquí en La Mañana en COPE más Madrid y ha llegado el momento de escuchar la primera pista de nuestro concurso. Tenemos invitaciones para invitarte al teatro para ver Lo tuyo y lo mío el 25 de noviembre y el 26 de noviembre. Dos invitaciones, o lo que es lo mismo, una invitación doble. Nuestra primera pista es esta.
400 euros el tope.
Más o menos 400 euros.
Pues hombre, a ver, siendo estudiante, más de 70 euros yo no me gasto. Más que nada porque tengo que vivir.
Pues no creo que mucho más de 300 euros, cosas así como mucho, ¿sabes?
No más de 100 euros.
Ah, yo depende de qué entrada. Si es una entrada en plan que entras antes y tal, pues pagar hasta 500.
¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando estas chicas, estos chicos? Si crees saberlo, llámanos a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que solo pasan una vez al año. La Navidad, tu cumpleaños y el Black Friday de Milar. La mayor oferta del año y a los mejores precios. Televisores, teléfonos móviles, grandes electrodomésticos y todo con una financiación de 20 meses sin intereses y a unos precios extraordinarios. Hay cosas que solo pasan una vez al año. Black Friday de Milar. ¡Que no se te pase!
Tum, tum, tum. En el Teatro Infanta Isabel, en la calle Barquillo, en el corazón de Madrid, vuelve Hasta Aquí Hemos Llegado, segunda temporada, Leo Harlesinazo y Sergio Laya, a partir del 29 de septiembre. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y grupoesmedia.com y en taquilla.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Mundo Natural.
Son las 12:32, ha llegado el momento de visitar a Muebla Más. Yo no sé si estás en ese punto en el que quieres darle pues un remozado a tu casa, darle una vuelta en la decoración, o por ejemplo ya es que es una necesidad porque tus niños han pegado el estirón y ya no caben en esas camitas tan monas que les compraste cuando eran unos críos. Ellos tienen en Amuebla Más dormitorios juveniles, tienen sofás de todo tipo y además una cosa que me encanta a mí, que cualquier sofá cheslón de relax puede incorporar un puerto USB para cargar tus aparatos mientras te relajas. Recuerda que Amuebla Más está en Madrid, en la calle Oporto 49 y en Arganda, en Avenida Madrid 56. Por supuesto, también les encuentras en la web amueblamás.com, donde tienes bueno, todos los servicios que te pueden ofrecer y algo muy interesante, realizan proyectos en 3D para que veas el resultado antes de llevártelo a casa. Amueblamás.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops.
Hablamos ahora de niños. De niños perdidos, como los niños de Peter Pan. ¿Lo recuerdas? Pero en lugar de estar en el país de nunca jamás, están mucho más cerca de nosotros. Están perdidos en el Parque de Hortaleza. Allí han buscado y han encontrado un lugar para vivir, o mejor dicho, para malvivir. Son chavales de entre 11 y 17 años, todos menores, de distinto origen, distintos motivos, los que les han llevado a la calle, pero tienen un denominador común y es el desarraigo. Muchos de ellos provienen de centros de menores aledaños al Parque de Hortaleza, instituciones que han sido acusadas de trato vejatorio por parte de los jóvenes. Quien ha tenido la oportunidad de charlar con ellos recogen sus quejas. Dicen, Fíjate, desde que salimos en la tele, la policía no deja de venir a vigilarnos, no nos dejan en paz. En estos momentos se encuentran en tierra de nadie. Parece que nadie les reclama, que nadie tiene una responsabilidad sobre ellos. Y mientras, queman las horas y en rumbo, quizás en un parque como el de Hortaleza, en un banco, en una ciudad tan moderna y tan dotada como es la nuestra, como es Madrid. Una de las primeras asociaciones que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en este parque de Hortaleza hace ya unos meses fue la Fundación Raíces, dedicada a prestar apoyo y acompañamiento a menores en dificultades sociales y que padecen exclusión. Se organizan para hacerles visitas. La denuncia también la acompaña Save the Children. Hoy está con nosotros Lourdes Reizabal, que es presidenta de Fundación Raíces. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa en el Parque de Hortaleza?
Pues ocurre lo que has contado, ¿no? Que descubrimos desde antes de verano que parecía que había unos niños viviendo en el parque. A todos nos parece increíble, pero es así. Hay un grupo de niños viviendo en el parque. De niños de las edades que has dicho, de 11 a 17 años. Hay algún adulto, hay unos dos o tres adultos a veces, de 18 años, 19, extutelados por la Comunidad de Madrid también. O sea, fueron niños que llegaron como estos que estamos hablando, escondidos en las pateras o en los bajos de un camión, niños en su mayoría inmigrantes, casi todos de Marruecos, y son niños que llegaron a España, que tenían que ser protegidos, tutelados por la Administración, pero que se han quedado fuera, ¿no?, de ese sistema de protección.
¿Cómo puede ser? ¿Nadie les reclama?
Y se han quedado fuera por distintas razones, que es lo que nosotros nos hemos dedicado todos estos meses, ¿no?, a entrevistarnos con todos ellos, a ver qué estaba ocurriendo, a entrevistar a otros que están dentro del centro. Nosotros ya de por sí en Raíces atendemos a la mayor parte de menores y jóvenes que atendemos son menores migrantes no acompañados, o sea, esos niños que nos llegan solos, que huyen de sus países. Y me gustaría dar el dato de UNICEF, que hace poco, ¿no?, nos daba el dato de que son aproximadamente 50 millones de niños los que han tenido que huir de sus países. De esos, Europol, por ejemplo, nos daba el dato hace también unos meses que son más de 10.000 niños los que se han perdido, los que están desaparecidos, niños que están solos y que tienen esa triple vulnerabilidad, ¿no?, de ser niño, de ser extranjero y de estar solo. Bueno, pues de ellos, 12 son los que nosotros hemos encontrado en el Parque de Hortaleza, que dices, de aquí de Madrid.
¿Cómo se organizan?
Bueno, pues como pueden,
porque,
o sea,
claro,
están sobreviviendo.
Tienen que pasar los días, tienen que comer.
Claro, son niños que nosotros, cuando fuimos identificando a cada uno, pudimos comprobar que eran todos niños tutelados por la Comunidad de Madrid. Este primer dato la Comunidad de Madrid lo negaba, decía que no había ningún niño viviendo en el parque, que eran todos mayores de edad, hasta que, bueno, con los datos que ofrecimos, más toda la denuncia pública que se ha hecho, más todo lo que habéis sacado los medios, ¿no?, no le ha quedado otra que reconocer que son menores de edad. Después la Comunidad de Madrid negaba e intentaba invisibilizar a estos niños, diciendo que sí, que eran menores, pero que no eran tutelados por ellos, que eran tutelados por otras comunidades autónomas y que habían llegado aquí. Luego tuvo que confirmar que sí, que eran menores, tutelados por ellos, y tutelados por ellos porque en algún momento esos 12 niños han entrado en centros de protección de nuestra comunidad autónoma.
Una vez que entran ya son tutelados.
Exacto, la ley,
por la Comunidad de Madrid.
Eso es, porque la ley lo que dice es que cualquier niño que se encuentre en situación de desamparo, da igual el origen del que venga, da igual si es un niño español o un niño extranjero, si está solo y está en situación de desamparo, por Ministerio de Ley, la tutela es automática, es decir, en el momento en que un cuerpo de seguridad del Estado localice a un niño en desamparo, tiene la obligación la comunidad autónoma en la que se encuentra el niño de ser tutelado de manera automática.
¿Qué va a pasar con estos niños?
Pues depende, ¿no? Porque, claro, hay niños que han entrado y que han estado en el sistema de protección y algunos de ellos son los que hablan de esas agresiones, ¿no?, de esos supuestos malos tratos recibidos en alguno de esos dos centros que están pegados al parque. Otros niños de los que están ahí viviendo son niños que estaban tutelados, pero en un régimen de alojamiento en hostales en Madrid, en el centro de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene un conveniado con una asociación que se llama Trama, un programa que ellos llaman de seguimiento externo, un programa que consiste en alojar a menores de entre 16 y 18 años en hostales del centro de Madrid, hostales turísticos rodeados de adultos, donde solamente tienen derecho a una cama, a una habitación individual dentro del hostal, donde cada niño es alojado en distintos hostales.
Pero es muy difícil controlar sus movimientos.
Claro.
Y más cerca de los 18 años ya son bastante mayores.
Claro,
no les puedes recluir ahí.
No, y sobre todo Tú imagínate un niño que tenga que estar condenado a vivir durante del 16 años hasta que cumpla los 18 años, dos años viviendo en una habitación de un hostal sin aprender, si quieren fomentar la vida, la futura vida independiente, ¿no? No pueden disponer de la cocina de ese hostal, no pueden disponer de un saloncito en el hostal. Es decir, tienen derecho a una habitación como un turista. Entonces no aprenden a poner la lavadora, no aprenden a cocinar, no hacen absolutamente nada. Simplemente tienen esa cama,
tú has
derecho a comer.
Con ellos, ¿no?
Sí.
¿Y ellos qué te cuentan?
Con los niños.
Sí.
Pues, por ejemplo, los de los hostales que se sienten muy solos. Ayer, por ejemplo, por la noche, ¿no? A la 1 de la mañana, me escribía un chaval desde un hostal a través del Facebook, me escribía diciéndome lo solo que se siente, que se aburre, que no hace nada. Ese niño lleva desde septiembre en uno de esos hostales. Ese niño se ha roto una pierna y le han escayolado la pierna y con sus muletas sigue en ese hostal él solo. Ese niño tiene derecho a comer y cenar todos los días porque la comunidad paga a esta asociación para que le tenga cubiertas sus necesidades básicas, pero tiene que comer y cenar todos los días en un puesto de kebab. Imaginaros la alimentación de un niño, ¿qué alimentación va a tener un chaval de 16 años si todos los días, durante dos años, va a comer un kebab a mediodía y un kebab por la noche? O sea, es una de las cosas que también hemos denunciado Save the Children y Fundación Raíces, ¿no? Ese programa de alojamiento en pensiones en hostales en pleno centro de
Mejorable.
Madrid.
Claro. Muy mejorable.
Se debería cerrar.
La Comunidad de Madrid, ¿qué opciones está ofreciendo a estos chavales?
Bueno, la Comunidad de Madrid al principio ha negado absolutamente que existiera este problema, después lo ha reconocido y ahora lo que ha hecho ha sido criminalizar a estos niños. Ha pasado de negar que existían a aceptar que existen estos niños en el parque, pero que están ahí porque quieren, están ahí porque consumen disolvente, están ahí porque están cometiendo delitos, están ahí porque... O sea, ha hecho que recaiga toda la responsabilidad en esos niños. Hay niños de esos hostales, hay dos niños viviendo en el parque, dos del programa de hostales, porque a uno de ellos le dieron el alojamiento en un hostal en Arganda del Rey y el restaurante donde podía comer en Plaza de España. Un niño al que además no le dieron el abono transporte, ¿cómo va a trasladarse de Arganda del Rey cada día a cada comida a un bar de Plaza de España? Pues ha decidido poder comer en el bar de Plaza de España y dormir en el parque. Y hay niños en el parque también de Hortaleza viviendo que, como han sufrido varias agresiones, se han escapado del centro y prefieren vivir en el parque a volver a entrar en el centro y que les puedan agredir otra vez. Y hay niños que llegaron, entraron en el sistema de protección y a los pocos días les metieron en un autobús. La Comunidad de Madrid les metió en un autobús y les hizo aparecer en otra ciudad de España. O sea, hace prácticamente dos meses o así, o tres meses, a un grupillo de 12 niños que acababan de entrar en el centro, a los 5 días metió a 4 en un autobús que iba a Badajoz, a 2 que iban a Barcelona, a otros 2 que iban a Córdoba. Esos niños han quedado perdidos en ese tránsito sin que nadie les esperara en la otra ciudad.
¿No están en otro centro?
No están en ningún sitio. Ellos llegan a esa otra ciudad, se quedan perdidos, vuelven colándose en un camión o en un autobús en España, como si estuvieran cruzando el estrecho, llegan otra vez a Madrid, que es lo que conocen esa plaza y ese parque y ese centro, y cuando llaman a la puerta les dicen que ya no tienen sitio ahí, que su plaza está en Badajoz, en Córdoba, en Barcelona.
¿Y las familias de origen?
Bueno, pues son niños que han huido de la realidad que vivían en sus países de origen. Muchos de ellos de familias con una desestructuración muy grande, muchos de ellos con problemas, evidentemente, ¿no? De pobreza extrema, familias que no, pues eso, que no pueden hacerse cargo de esos niños, ¿no?
¿Qué futuro les espera a estos chavales? Bueno, hablamos de 12 en concreto, que es como un ejemplo de una situación, de una realidad que se vive en la Comunidad de Madrid, pero que también se puede ver reflejada en otras comunidades autónomas. También muchos vienen a la Comunidad de Madrid quizás como un paraíso, ¿no?, de oportunidades, y no se van a lo mejor a otra comunidad.
Sí, muchos piensan, hay niños así también en Melilla, desde hace muchos años, y hay niños así también en Barcelona. Es verdad que la mayoría de los niños lo que conocen desde sus países son ciudades de lo que han oído hablar desde Madrid o Barcelona. O sea, para ellos no es ir a un lugar absolutamente desconocido. Ellos piensan que Madrid o Barcelona es un lugar de oportunidades. La solución es muy fácil. O sea, el sistema de protección de nuestro país, si lo cumplimos, es muy sencillo. Estos niños lo único que necesitan es ser protegidos, ser tutelados, ser evidentemente bien tratados. Hay que cumplir con unas garantías mínimas para que un niño pueda acceder al sistema de protección y ser protegido correctamente. El Estado y la propia comunidad autónoma tiene que cumplir con un mínimo de garantías y de mecanismos, ¿no?, que se tienen que activar si hay una posible situación de malos tratos o de agresión. Estos niños, ayer, por ejemplo, había uno que ha sido agredido ya por tercera vez y que se ha ido ayer otra vez al parque y me decía, Es que, no, o sea, es que no sé por qué sigue ese vigilante de seguridad ahí dentro. ¿Por qué sigue ahí dentro si ya nos ha pegado no solo a mí, a 5 niños que nosotros sepamos, pero pega a más niños? ¿Por qué no le quitan? ¿Por qué no sacan a ese vigilante de seguridad del centro?
Pues seguiremos muy de cerca el, bueno, pues el futuro de estos 12 niños. Vamos a ver qué, dónde está la luz al final del túnel, qué es lo que pasa con ellos. Llega el crudo invierno. Llega el frío, no pueden estar en la calle, no pueden estar en un parque como el de Hortaleza. Está Save the Children y Fundación Raíces trabajando con ellos y acompañándoles. Lourdes Reizábal ha estado con nosotros denunciando esta situación, es presidenta de Fundación Raíces. Gracias por estar con nosotros, Lourdes.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleva. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que cerrado está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que cerrado está mi corazón.
Ángel del Río, cronista de la Leal Villa de Madrid, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Vengo de un parto ahora mismo.
Ya te digo. Uy, qué cosa más bonita traes entre las manos.
Un nacimiento, un niño.
Así te sientes, ¿no?
Ha sido un niño.
¿Y cuánto ha durado el embarazo?
El embarazo un poco más de un año, ¿eh?
Bueno.
Y es el... No, es un hijo.
Es un hijo, ¿verdad?
36º hijo.
Eso te iba a decir, que no sé, que tienes experiencia no, como padre.
No, no soy prevenido, no.
Bueno, Ángel del Río, cronista de la Leal Villa de Madrid, está aquí con nosotros porque en unos minutos vamos a hablar de la historia de la Puerta del Sol, no, del reloj de la Puerta del Sol que cumple 150 años. Pero antes quiero saludar a María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María José?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hablamos un día más de multidivisa y de esas novedades que les podemos contar a todos los afectados, un total de 70.000 en España, que quieran ponerse en manos de profesionales como los que trabajáis en Bachofer Abogados para dejar de perder dinero, porque mientras no se ponen en manos de abogados como vosotros, cada mes, cada letra de esa hipoteca siguen perdiendo dinero.
Así es. No solamente pierden dinero mes a mes, sino que tienen que recuperar todas las cantidades que de más han pagado como consecuencia de los intereses que han pagado de más, y además todo el banco les tiene que abonar en su préstamo hipotecario todo lo que tenían que haber amortizado y que como consecuencia de la cláusula multidivisa no han amortizado. Estos clientes llevan pagando 8 o 9 años su préstamo hipotecario religiosamente, sin dejar de pagar ni una sola cuota, y hoy deben más de lo que el banco en su día les entregó. Las audiencias provinciales ya nos están dando en todas las provincias de España la razón, prácticamente en todas las provincias la razón. El cliente que no tiene un perfil financiero al final incurre en lo que se llama error o vicio en el consentimiento. La falta de información, la falta de los deberes de información por parte de las entidades son patentes y al final estos procedimientos judiciales se ganan. Por favor, que cualquier cliente que esté afectado por cláusula multidivisa o cláusula suelo, ¿vale? Que hay muchos clientes que tienen topado esa bajada de tipos de interés porque del Euribor, porque firmaron en su día una cláusula suelo, que vengan, que su caso tiene solución, que tenemos todas las sentencias ganadas y que el cliente, además, en el tema, por ejemplo, de la cláusula suelo, no tiene que pagar nada inicialmente. Nosotros nos cobramos de las entidades.
Pues desde luego eso es una noticia excelente, que no dejen pasar más días, más semanas, más meses. Ha llegado el momento de reclamar lo que es de uno y dejar de perder dinero, como decimos, por esas hipotecas multidivisa. Tienes más información y además muy bien explicada en la web bachoferabogados.com y hay un número de teléfono donde te atienden profesionales como María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, que es el 91-399-0062. 91-399-0062. Hablamos de auténticos dramas que pueden tener pues fin
solución.
Y solución. Exacto. Gracias, María José.
Gracias, es un placer estar con vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A mí, por un día, pues me animan a que me lo pase bien y socialice.
Mi madre, por un día, también me ha dejado venir. Yo vengo desde Huelva, vamos.
Pues a ver, mis padres me apoyan porque, no sé, tampoco estoy haciendo nada raro. Ya tengo una cierta edad y puedo hacer medianamente lo que yo quiera y, no sé, me apoyan.
Yo no voy a clase, yo trabajo y pedí el día y nada, no tienen nada que decir porque ya soy suficientemente grande.
Que no nos han dicho nada porque como hacemos turnos, pues... A ver, dicen que esto no es muy normal, pero como llevamos muchos años siendo fans, pues lo entienden, que es importante para nosotras eso, y que como no faltamos a clase...
¿De qué están hablando estas chicas? Ay, bueno, pues esta es la segunda pista que tenemos para el concurso que hemos puesto en marcha hoy en la mañana en COPE más Madrid. Ya sabes que tenemos invitaciones para ir al teatro, para disfrutar de lo tuyo y lo mío. Bueno, una invitación doble. Si crees saber de lo que están hablando estas chicas, marca nuestro teléfono gratuito. Claro que sí, 950-6006. Ojo y plático, tengo aquí a Ángel del Río. ¿Sabes de qué están hablando? No lo digas, solo dime sí o no.
No lo sé, ni idea.
Nada, en un ratito vamos a resolver el concurso de hoy, pero antes vamos a hablar de... El reloj de la Puerta del Sol. Cumple 150 años. Fue el relojero José Rodríguez Losada quien regaló este reloj al Ayuntamiento de Madrid. Era un militar de ideas liberales que tuvo que marcharse a Londres y allí se convirtió en uno de los mejores relojeros del siglo XIX. Fíjate, en la ciudad del Big Ben. En el 33º aniversario de la proclamación de Isabel II como reina se inauguraba, digamos que se votaba este reloj. Era el 19 de noviembre de 1866. Y hoy te estamos preguntando en nuestro Twitter, en @mananamadrid, que qué significa para ti el reloj de la Puerta del Sol. Por supuesto, también te lo hemos preguntado a ti.
¿Qué quieres que te cuente? Que casi me atraganto el año que hicieron las campanadas tan rápido.
Fundamentalmente mi infancia, mis recuerdos de mi familia, de mi abuela, y un lugar de muchas citas cuando no había ni móvil, ni WhatsApp, ni nada.
Sobre todo a mi abuelo, que lo que más le gustaba era llevarnos a todos los nietos juntos un día para verlo. Y luego unos churritos, claro.
Que me tragué las uvas de dos en dos. Casi me da un infarto ahí.
Por supuesto, Navidad y Nochevieja, las campanadas en familia.
Mi padre me llevaba allí a la puerta para ver el reloj, para ver el ambiente de las compras, de la gente de fiesta y sobre todo para ir también a Casa Labra a tomarme un poquito de bacalao.
Yo recuerdo pues haber ido a muchos cines de los alrededores o a tiendas a comprar música o libros.
Desde los 8 a los 15 acompañé a mi madre a tomar las segundas campanadas. Las primeras las daba mi padre sobre un vaso a las 11 antes de irse a la piltra.
Tenemos el recuerdo de que hacemos la prenochevieja, las preuvas, el 30 en la Puerta del Sol directamente.
Allá por los años 90, lo más bonito fue, después de sonar las campanadas, escaleras al cielo de Led Zeppelin. Brutal.
Tantos recuerdos como madrileños, qué bonitos. ¿Cuáles son tus recuerdos, Ángel?
Pues los recuerdos principalmente de las campanadas a través de la televisión, que es cuando se hizo famoso en toda España el reloj de la Puerta del Sol. Antes el reloj de la Puerta del Sol servía para quedar. La gente que venía a Madrid, sí, la gente de Madrid, quedamos debajo del reloj de la Puerta del Sol. Y es que además la Puerta del Sol, en tan poco espacio, tiene todos los símbolos de Madrid. Tiene el anuncio del tío Pepe, que es una referencia, la Mariblanca, la estatua del oso del Madroño, la loseta que indica que es el kilómetro cero de España y arriba, en las alturas, el reloj que es el minutero cero de España. Quiero decir, el reloj más famoso de toda la corte, no solamente de la corte, sino de todo el territorio nacional.
Seguro que tú lo sabes mejor, pero bueno, el observatorio astronómico llamaba 5 minutos antes para poner en marcha el mecanismo de descenso de la bola cuando cambiábamos de año, ¿no? Y nos hemos estado preguntando, bueno, ¿y cómo funciona este reloj? ¿Quién se encarga de darle cuerda, si es que hay que darle cuerda? ¿Qué pasa si se retrasa, si se adelanta? ¿Quién está detrás de que funcione a la perfección? Lo hemos encontrado. Es el relojero Juan López Terradas.
No podemos afinar más porque los minuteros están al aire y siempre, aunque está muy controlado, siempre influye un poquito. Pero vamos, esos segundos no me dan cuenta, vamos. Tiene algunas pequeñas cosas que ha habido que irle reponiendo porque al fin y al cabo es una máquina que funciona noche y día y algunas cosas que ya eso, pero es en el 95% es el original. Es un reloj complejo porque la máquina es un conjunto de tres movimientos. El que mueve los minuteros, el tren del movimiento, el de la sonería de los cuartos y el de la sonería de las horas. Más las transmisiones, más las cuadraturas de las esferas, más las palancas a las campanas, más los mazos de las campanas, madre mía.
Vamos, que no es como coger un reloj de muñeca de Ángel y darle
cuerda. Es complicado
cuerda.
Y alguna vez ha habido fallos. Bueno, de entrada, este reloj empezó a funcionar mal. Cuando el relojero Rodrigo Losada, leonés, afincado en Londres, decide hacer este regalo a la reina Isabel II, pero para que lo ceda al pueblo de Madrid, hay una curiosidad tremenda de los madrileños, y entonces los primeros pasos del reloj se atrasaba, se adelantaba, funcionaba bastante irregularmente. Entonces los madrileños sacaron una coplilla que distribuyeron en los tabillas que decía así: ese reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo un turco en español, ¿por qué funciona tan mal? Y el turco, cual perro viejo, dijo, ese reloj es el reflejo del gobierno que hay debajo, dijo con desparpajo. Quiero decir que estaba el gobierno, el Ministerio de la Gobernación allí. Y luego ha sido pues escenario testigo de la historia. Debajo del reloj se proclamó la Segunda República. En este reloj también hay una leyenda de Madrid que tiene que ver con el reloj, y es que en la invasión francesa, cuando los madrileños perseguían a un capital francés, este huyó, se escondió en las entrañas del reloj, la maquinaria, ¿anda? Y no apareció. Y al cabo de mucho tiempo encontraron la casaca de un capitán francés y dentro el resto de una enorme rata. Bueno, la fábula dice que para castigarle por la invasión española, lo que hicieron es que él pidió convertirse en rata para que no la encontraran. Otra versión dice que fue la divina providencia la que convirtió en rata para que no pudiera salir. En fin, hay historias y curiosidades. Y en este reloj fue a despedir el año viejo, su última noche vieja en España, Alfonso XIII, antes de partir al exilio.
Qué cosas, ¿no? Qué anécdotas alrededor. Qué importantes para la vida de Madrid, de los madrileños y más allá, porque al fin y al cabo somos todos los españoles los que hemos seguido el cambio de año siempre. Con el reloj de la Puerta del Sol. Di que luego, pues con la proliferación de las televisiones autonómicas,
sí, claro,
cada uno buscaba su propio reloj.
Sí, pero la referencia, y sigue siendo todavía referencia, además es complicadísimo, porque es una especie de habitación la maquinaria del reloj. Yo tuve la oportunidad de subir cuando se reformó la Real Casa de Correos. Entonces Alberto Ruiz Gallardón, entonces presidente de la comunidad, tuvo a bien invitarme para que hiciéramos una subida a pie, que es bastante complicada la subida a pie, y visité por dentro el reloj, y es una habitación amplia llena de mecanismos por todas partes, una auténtica un estudio de relojería prácticamente.
Pues mira, estamos preguntándote en Twitter qué recuerdos tienes. Hemos dado cuatro opciones: las campanadas, of course. También tenemos punto de encuentro, como decía Ángel, ese kilómetro cero donde la gente quedaba. Había dos puntos, ¿no? Uno era el Oso y el Madroño y otro era bajo
el reloj de la
Puerta del Sol. Hay otro que es el que rige mi tiempo. Yo recuerdo una época en la que uno sincronizaba el reloj con las campanadas.
Sí, claro.
Luego, lo que pasara el resto del año, ya nos íbamos apañando como podíamos. Y luego también dábamos la opción de nada, no le tengo cariño, porque también bueno puede haber ese desapego. Esa opción no la ha valorado nadie.
No.
Tampoco la del que rige mi tiempo. Sin embargo, al 50% hay personas que dicen que les recuerda, por supuesto, las campanadas, y hay gente que les recuerda ese punto de encuentro, ¿no? Ese kilómetro cero. Para los madrileños y no madrileños, ¿eh? Es como el punto de encuentro en el aeropuerto.
Pues claro, es una referencia que no tiene pérdida. Se decía, bajo el reloj de gobernación, era la frase, hasta que dejó de ser Ministerio de Gobernación, evidentemente, pero ha sido testigo de muchos avatares de la historia de Madrid, desde luego.
Bueno, Ángel, en unos días hablaremos contigo, porque como decíamos, estás
de parto. Ya hemos parido.
Ya
has sido un niño precioso.
Tengo aquí ese bebé, la Plaza Mayor de Madrid, 400 años de historia. Es una edición maravillosa, preciosa, cuadrada, muy original formato de Ediciones La Librería, donde probablemente nos descubras más curiosidades e hitos relacionados
con
la Plaza Mayor.
El año que viene se cumplen 400 años de la Plaza Mayor, y entonces, con motivo de este cumpleaños, pues me encargaron de hacer este libro donde está reflejada la parte histórica, la parte anecdótica, curiosa de la vida cotidiana, del comercio, de todo, y detalles. Y la Plaza Mayor fue un escenario de ejecuciones públicas, de corrida de toros, de autos de fe, de celebraciones regias. O sea, la Plaza de España, hasta que la Puerta del Sol empezó a cobrar cierto protagonismo a principios del siglo XX, el corazón de Madrid, el lugar donde se celebraron todos los eventos, era la Plaza Mayor.
Bueno, ese es vuestro trabajo como cronistas de la villa, ¿no?
Claro. Recuperar
nuestra historia.
Y darlo a conocer a generaciones actuales y las futuras, sobre todo.
Nada, fíjate, hablando del paso del tiempo.
Se nos ha ido.
Se adelantan un poquito estas horarias, no marcan la 1:00 p.m, que es hacia la hora que vamos.
Esas horarias me suenan.
Esas son las campanadas, estas son las que te dejan comerte las uvas sin atragantarte, ¿eh? Ya sabes que luego se espaciaron las campanadas.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí nuestra primera hora de la mañana en COPE más Madrid. Vamos con la última hora, llegan los compañeros de los servicios informativos y nada, en unos minutos seguimos aquí, en la mañana en COPE más Madrid. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
COPE más Madrid.
Estar informado.
No da tregua, ¿eh? No da tregua este miércoles 23 de noviembre. Seguimos en la mañana en COPE más Madrid. Gracias por conectar con nosotros. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro continúa en la realización técnica y en la producción Ramón de las Heras. Ramón de la Fuente, que le cambio yo ahora mismo el apellido, y Ana Pastor. Sentadito a mi vera, Ángel Correa, con la última hora de lo que está ocurriendo en Madrid, que últimamente la ciudad... La capital no nos da una tregua, ni un respiro.
Hace ya tiempo que no paramos.
Madre
Esto
mía.
Es uno parar entre una cosa y otra. La verdad es que hay muchísima información. Hoy la cosa va de ocupas. Esta mañana avanzábamos aquí en COPE que la Policía Nacional había desalojado de madrugada por orden judicial la antigua sede del Nodo, la calle Velázquez, que estaba ocupada por un grupo neonazi de extrema derecha. Ha habido 18 identificados y, bueno, aquí la novedad, podríamos decir, o en este caso la noticia, es que ha sido un desalojo que se ha producido sin incidentes y una vez finalizado pues han tapiado el edificio y ya está. Pues bien, iba a ser la noticia relacionada con ocupar del día, pero hay otra, desde luego ha sido bastante más llamativa, porque unas horas después de producirse este desalojo, pues tenemos noticia en la zona de la Almudena. Allí hay un edificio que lleva ocupado 8 años por un grupo de la otra acera, de, entiéndeme, de ultraizquierda, quiero decir, y 8 años ocupado ese edificio de titularidad municipal. ¿De acuerdo? Hay una orden de desalojo por parte de Patrimonio, porque es un edificio bastante grande, que lo llaman La Dragona, ¿de acuerdo? Ocupado. Y bueno, el desalojo se iba a producir a principios de semana. Decidieron suspenderlo al ayuntamiento para negociar con los ocupas que estaban dentro. Y hoy digamos que la negociación ha acabado con cargas policiales, con el intento de cortar la avenida Marqués de Corbera y demás. Ha tenido que intervenir la Policía Nacional por una cuestión de orden público. Así que fíjate cómo está la cosa en el día de hoy.
¿Hay más noticias más allá de los ocupas?
Sí, bueno, hay más noticias, claro que sí. Por ejemplo, que ha habido comisión de urbanismo. En el Ayuntamiento de Madrid, y se ha vuelto a hablar hoy de la Peineta, de los accesos del Estadio de la Peineta, que aquí lo estuvisteis hablando precisamente el otro día.
Sí.
Sí, dijo, si no recuerdo mal, el concejal delegado.
¿Tenemos
de,
el corte?
Sí, de
a
Desarrollo
ver si podemos
Urbano.
Recuperar el corte de Calvo, hablando precisamente de la fecha previsible de apertura de las obras, de comienzo de las obras
sí.
alrededor de la Peineta.
Las obras van a comenzar previsiblemente en enero, tanto las obras de accesos al estadio como las obras de la M40. Como digo, ese paquete de obras es imprescindible y además sin él no puede el estadio no podría recibir la licencia de funcionamiento, por lo tanto el estadio no se pondrá en funcionamiento hasta que esas obras no estén hechas. El resto de las obras, como digo, la estación de Renfe, la ampliación de la línea 2 de metro, seguramente no coincidirán con la apertura del estadio.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba el lunes.
Bueno, pues hoy mantiene más o menos lo mismo, pero la oposición de el resto de grupos políticos lo que dicen es que no van a llegar, sí.
Yo lo veo muy difícil.
Por ejemplo, decía uno de los concejales, que es del Atlético de Madrid, decía, bueno, yo soy atlético y llegaré como sea, por tierra, mar o aire, a ver a mi equipo, ¿no? De alguna manera, pero no confío en que sea precisamente porque ya se hayan podido hacer los accesos al estadio de La Peineta y, pues, algo parecido, decía también la representante del Partido Socialista, pues diciendo que aquello iban a tener que llegar con un ovni a La Peineta porque ahora mismo los plazos, que esto es lo importante, el Atlético tiene pensado entrar allá a jugar ya a principios de la temporada que viene, en el mes de agosto, y es que hay que hacer muchas cosas en relación a los accesos a la Peineta, que por ahora pueden servir, pero el día que haya partido, tú imagínate por ejemplo un partido de Liga de Campeones a mitad de semana, un
Imposible.
Miércoles, ¿vale? A las 9:45, en plena hora punta, con miles de personas intentando entrar a través de la M40 a la Peineta, imagínatelo.
Pues no lo sé, pero tiene que ser tremendo. Mira. Hablando del tráfico, vamos a conocer la última hora de las carreteras en nuestra región. Nos espera en la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está complicada la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona. Se ha producido un accidente en la zona de San Fernando de Henares, en el kilómetro 15, que mantiene cortado todavía uno de los carriles. Está provocando retenciones en la zona y en torno a los 2-3 kilómetros de circulación muy lenta. Están cortados ahora mismo dos carriles, el central y el derecho. Mucho cuidado, como decimos, en esa zona, porque la retención, como decimos, está alcanzando ya los 3 kilómetros y sigue aumentando. Hay además algunas dificultades en esta misma carretera de Barcelona, pero en Alcalá de Henares, en el kilómetro 29, en la vía de servicio, se ha producido otro accidente que mantiene cortado parcialmente uno de los carriles de esa vía de servicio en la salida de la capital. Aquí la retención es de 1 kilómetro. En el resto de carreteras, por el momento, con tranquilidad, pero cuidado con la lluvia y también con la nieve que ha caído en el puerto de Somosierra y que todavía mantiene resbaladizo el asfalto, aunque por el momento no obliga a ninguna restricción.
Pues muchísimas gracias y muchísima paciencia para esos conductores que estén en estos momentos en pleno atasco en esa A2. Vamos a ver las calles de la capital cómo están. Jesús Masuki, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. Bueno, pues a esta hora la situación en general es tranquila, algo más de intensidad pueden encontrar en la zona centro y vamos a destacarlo, pero ya en el capítulo de previsiones. Tengan en cuenta que entre las 7 y las 8 y cuarto va a haber una marcha en bicicleta de partida partiente del Parque del Retiro y circulará por la calle Alcalá, en Gran Vía, hasta llegar a la Plaza de España. Luego, entre las 7 y las 8 y cuarto, pueden encontrar un tráfico algo más complicado en la zona centro. Además, recordar ese encuentro de fútbol de Liga de Campeones en el Estadio Vicente Calderón a las 9 menos cuarto. Eso quiere decir que las inmediaciones del estadio, así como en el lateral de la M30 en sentido norte, pueden encontrarse dificultades.
Bueno, Ángel, hablábamos precisamente del futuro estadio de La Peineta. Estuvieron también los vecinos con nosotros. Uh-huh. Estuvo la presidenta de la asociación Las Rosas, Las Musas, Daniela, y denunciaba la situación que soportan los 90.000 vecinos que viven en ese distrito, porque más allá del distrito absorben también el tráfico de otros vecinos que vienen de Coslada, de San Fernando de Henares, con lo cual... Si Madrid está llena de embudos, no te quiero ni contar, es en concreto cómo es en estos momentos. Esperemos que comiencen las obras, como prevé el delegado del área Calvo, en enero y que lleguen a tiempo.
Y que terminen, que terminen a tiempo, si es que al final todo el mundo se pone de acuerdo, que será bueno para todos. Pero ahora mismo es una cuestión de fe, ¿vale? Te digo.
¿Qué cosas me dices? Y qué bien traídas, ¿eh?
Bueno,
a tiempo. En fin. 1:13, vamos con la vida más cercana de nuestra iglesia.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué me cuentas hoy?
Pues tenemos varias noticias, como siempre. Lo primero, que continúa la programación del foro San Juan Pablo II en la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, en el número 26 de la calle Goya. Y ahí, esta tarde, el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, va a pronunciar una conferencia sobre qué nos ha dejado el año de la misericordia que acaba de terminar. Será a partir de las 8 de la tarde. A esa misma hora, a las 8, en la parroquia del Buen Suceso, se va a presentar dos libros editados por la editorial San Pablo, Tuiteando con Dios, de Michel Remery, y otro que se titula Buenas prácticas para evangelizar en Twitter, de Xisquia Valladares. El acto va a contar con la presencia, entre otros, de José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, y de la propia Xisquia Valladares, cofundadora de iMisión y autora, como decimos, de uno de estos libros. También les contamos a nuestros oyentes que en el marco de la celebración de la campaña de las personas sin hogar, que este año tiene como lema Por dignidad, nadie sin hogar, mañana, jueves, se celebrará un acto público en el que se pondrá de manifiesto la necesidad de hacer visible la situación de las personas sin hogar. Va a ser a las 11 de la mañana en la intersección entre la Puerta del Sol con la calle Arenal, con una marcha hacia la Plaza de la Ópera, donde a las 12 se dará lectura a un manifiesto que se leerá también en más de 40 ciudades españolas.
Faustino.
Sí.
Aunque sepas la respuesta, no me la digas, que tengo en marcha un concurso. Vamos a escuchar a unas chicas hablando de algo que ocurre o ocurrirá próximamente en Madrid.
Bueno, hay gente que lo sabe, pero se le olvida que es humano y también comete errores y que está todo el día bajo la presión de muchos medios.
Por ejemplo, el significado de un tatuaje que él tiene, que es muy familiar, que lo tiene al lado del ombligo.
¿Quiere más a su fan? De lo que sale, por ejemplo, en la prensa.
Que tuvo un hámster que se llamaba Pac.
Pues que es zurdo.
Está estudiando una carrera, sí, a lo mejor no lo sabe, ¿no?
Fíjate, hemos puesto en marcha hoy, Faustino, un concurso para regalar invitaciones para ver la obra de teatro Lo tuyo y lo mío, y estamos lanzando, bueno, pues pequeñas pistas que nos hablan de un personaje, ¿eh? que hoy es noticia en Madrid. Yo creo que ya muchos madrileños lo saben, están llamando a nuestro teléfono gratuito 950-6006 para llevarse esas invitaciones. ¿Tú asentías con la cabeza?
Sí, creo que ya lo he adivinado, pero no lo voy a decir.
No lo digas, no lo digas. Vamos a desvelar a quién buscamos en unos minutos, pero antes escuchamos las palabras que cada día le escribe y le dirige Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, la alcaldesa de Madrid.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, tengo el dudoso orgullo de haber batido hoy un récord personal, el de mayor tiempo invertido para llegar desde casa al trabajo. Hay que decir en honor a la verdad que no es el récord de todos los tiempos, sino del año, pero récord al fin y al cabo, hora y media en 15 kilómetros. La fina lluvia puede haber sido decisiva, sobre todo porque espanta a los agentes de movilidad de sus puestos de trabajo, se ponen a cobijo y el tráfico se colapsa. No todos, porque algunos, pocos, pero algunos, permanecían dirigiendo bajo la lluvia. En su agenda de trabajo figuraba hoy un almuerzo de trabajo con la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y los equipos de ambas. Reuniones como estas, aparte de fomentar buenas relaciones personales e institucionales, deben servir para acercar acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, y en estos momentos Ayuntamiento y Comunidad tienen muchas cosas de que hablar para establecer acuerdos de colaboración, como pueden ser el tema del transporte público, los asuntos urbanísticos, como la fallida Operación Norte, cuestiones de política medioambiental, de policía local, patrimonio y presupuestos. Está muy bien que las dos mujeres con más poder en Madrid coman, dialoguen, tomen café juntas. Esto para la foto está bien, pero la cordialidad personal debe traducirse en una colaboración institucional, porque ambas, comunidad y ayuntamiento, son de todos los madrileños.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya sabes que aquí en la mañana en COPE más Madrid nos encanta ir donde están ocurriendo las cosas, y nos vamos a ir en este mismo instante hasta la Universidad Autónoma de Madrid. Esta mañana se están hablando de los derechos de la infancia. Y no lo hacen los catedráticos, no lo hacen los profesores, lo están haciendo los propios alumnos de la asignatura de doble grado de Educación Infantil y Primaria, Educación en Valores, Igualdad y Ciudadanía. Es un reto, ¿eh? Un reto dentro de su proceso formativo en torno al derecho de la infancia. Y en este caso, el grupo que lo está exponiendo desde las 12 de la mañana elegía trabajar sobre el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hace referencia al derecho de todo niño y niña a tener acceso a un nivel adecuado, centrado fundamentalmente en la vivienda, vestimenta, alimentos y agua potable. Una charla que, como te digo, comenzaba en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación a las 12 del mediodía, y que seguro que nos puede dar más detalles Vanessa Seguro, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué destacaría, Vanessa, del trabajo que llevan haciendo ya tanto tiempo los alumnos de este grado?
Bueno, pues fundamentalmente dentro de la asignatura para nosotros es muy importante la formación en la capacitación cívica, porque todos los niños y todas las niñas van a pasar por la escuela. Entonces es fundamental que aprendan a reflexionar, que aprendan a criticar y que tengan una visión crítica de lo que pasa a su alrededor. Y para eso es fundamental que los que se están formando como docentes tengan esa visión crítica.
¿Qué supone para ellos dentro de su proceso formativo el ser, por ejemplo, hoy responsables de esta charla que versa sobre los derechos de la infancia?
Pues implica un proceso formativo, yo creo que muy importante, porque no solamente se están formando como maestros, sino también como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, ellos han tenido que formarse en el tema, en este caso en el derecho a un nivel de vida adecuado, pero además también han tenido que buscar todos los recursos necesarios para poner en marcha esta charla que hoy están haciendo. Ellas se han encargado de la difusión, de buscar a los ponentes, de buscar el espacio, de adornar la sala. O sea, todo el trabajo es de ellas, con lo cual están ejercitando ese derecho a poder reivindicar cosas que con las que no están de acuerdo, y yo creo que es una experiencia práctica muy enriquecedora, no solo como maestra, sino como personas.
Desde luego. Bueno, además, dentro de este trabajo, con su parte teórica, tienen que desarrollar un proyecto de acción comunitaria de sensibilización, de reivindicación, que pongan de alguna manera en práctica todo lo que están aprendiendo, ¿no?
Sí, eso es, exactamente eso es una de las cosas que nos parece más importante, porque muchas veces en las universidades se hablan de temas tan importantes como los derechos humanos o los derechos de la infancia desde una perspectiva muy teórica, y al final sirve de poco que las personas nos sepamos la Convención de los Derechos del Niño o nos sepamos la Declaración de Derechos Humanos si luego no tenemos esa capacidad de poder ponerlo en marcha, de poder ejecutarlo y de verdad asumir y ver desde el punto de vista de un niño o de una niña, en este caso, cómo están viviendo su no cumplimiento de derechos, como puede estar pasando no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional.
¿De qué manera lo ponen en práctica?
Pues mira, en este caso el grupo que ha trabajado el nivel de vida, el derecho a un nivel de vida adecuado, ha decidido poner en marcha esta campaña de concienciación a través de una charla. Pero hay otros grupos que están haciendo otras acciones como montajes de vídeos que luego subirán a las redes sociales, van a hacer flash mob en la propia universidad, van a hacer teatro de calle en la Plaza Mayor durante las Navidades, van a hacer bailes cuyo fin es recaudar elementos o dinero para asociaciones que trabajan o bien aquí en España o bien a nivel internacional. Es decir, cada grupo al final ha tenido que decidir qué es lo que quiere hacer para...
¿Cuál es su proyecto propio, ¿no? de grupo? Además, creo que hay una exposición, ¿no?
Sí, también dentro del trabajo que ya se están realizando sobre derechos de infancia.
Es la 1:22, hemos perdido la comunicación con la profesora Vanessa Seguro. Estábamos hablando con esta profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. Como decíamos, esta mañana varias alumnas de este grado están impartiendo una charla donde están hablando de la educación en valores, la igualdad y la ciudadanía. Y en concreto hacen incidencia en la búsqueda de un nivel adecuado de vida para los niños. 1:22, esto sigue siendo La Mañana en COPE más Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay canciones y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportive AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción.
Ven ya a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, Lagarena.
Ven a Wind Dental y descubre el Black Friday Dental. Del 21 al 25 de noviembre consigue un 50% de descuento en tratamientos de odontología general. Black Friday Dental, solo para oyentes como tú. Oferta exclusiva de Wind Dental. Consulta condiciones en tu clínica y en winddental.es. 91-353-7447. Wind Dental, queremos ser tu dentista.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Uah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
No hay nada igual como al fin comprar eso que llevas tanto tiempo esperando. Y la espera casi ha terminado. El Black Friday de Alcampo está muy cerca. Del 24 al 27 de noviembre, los precios más alucinantes en los productos que más te gustan. Black Friday y Alcampo. Encuentra lo mejor al mejor precio.
Los coches pasan inspecciones técnicas para evitar accidentes. ¿No deberíamos hacernos un buen chequeo? Líder Chequeo, de Líder Doctor en colaboración con Covertic, en solo una hora de pruebas puede detectar con la última tecnología 15 de los cánceres más habituales. E incluye más pruebas como electrocardiograma o control visual y analítica, con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mi manera de andar, mi manera de ser.
1:25 minutos del mediodía. Es un buen momento para hablar de salud bucodental y hacerlo con el doctor Torres, director de cirugía de Clínica Dental Alcalá. Ya está con nosotros a través del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Vamos a hablar de implantes y en concreto hoy vamos a hablar de carga inmediata en implantología. ¿Qué tienen que saber nuestros oyentes madrileños si quieren cuidar su salud en este caso?
Bueno, la carga inmediata es una modalidad de colocar los implantes en la que el implante se carga en el mismo momento de su colocación. En lugar de esperar esos tiempos establecidos de cicatrización, que habitualmente suelen ser entre 2 y 3 meses en la mandíbula y 3 y 4 en maxilar superior, pues lo que hace es acortar tiempos, que al fin y al cabo, pues hombre, el paciente es lo que agradece, ¿no? El tratamiento con implantes habitualmente es muy agradecido, pero los pacientes que hacen tratamiento convencional pues siempre dicen, oye, ha estado muy bien, pero la verdad es que ha sido más largo que esto que un día sin pan.
Claro.
Y el tratamiento de carga inmediata lo que te permite es justamente acortar tiempos y que el paciente pueda llevar dientes en el mismo momento. Son dientes que solucionan más de un problema, no solo solucionan el problema de no llevar dientes, solucionan el que de manera inmediata pues tengas estética, puedas salir a la calle, relacionarte con la gente, la autoestima, es decir, soluciona varios problemas de un golpe, pero no son dientes que se deben de usar para comer, son dientes más que nada para relacionarse, estética, autoestima, pero no para comerse un bocadillo de calamares.
Hay que tener un cuidado especial, ¿no?, con estos dientes.
Sí, porque al cargarlos de manera inmediata y acortar tiempos, hemos esperado ese tiempo para que cicatrice el implante perfectamente. Ese implante está todavía cicatrizando dentro del hueso y no lo podemos someter a cargas.
Claro.
Entonces, por eso es un implante que tiene que llevar un protocolo de actuación luego muy crítico. Es decir, hay que obedecer lo que dice el odontólogo. No me lo pongo y como me veo bien y estoy cómodo, me como 4 bocadillos y claro, entonces puedo ir
mal. La liamos y estropeamos el trabajo que hemos hecho y lo que hemos ido adelantando. ¿Todo el mundo puede ponerse estos implantes de carga inmediata? ¿Están recomendados para todo el mundo?
Están recomendados para todo el mundo que tenga suficiente hueso que permita colocar un implante. Es decir, la gente que tenga un hueso suficiente que permita colocar un implante que quede estable, puede hacerlo. Hay gente que a lo mejor pues primero hay que hacer un injerto, es decir, no todo el mundo se puede colocar esos implantes en todas las situaciones. Siempre hay que, cada caso hay que estudiarlo de manera muy personalizada.
Claro.
No se puede decir que existe una receta única para todo el mundo.
Pues que encuentren la suya en Dental Alcalá, ¿eh? Estáis en la calle Alcalá, 198, primera planta, desde hace ya 31 años. Si quieres más información, hay una página web www.clinicadentalalcalá.com y un teléfono donde te atienden sus profesionales y donde puedes pedir cita, que es el 91-356-60-77. 91-356-60-77. Doctor Torres, gracias como siempre.
Venga, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ramón de la Fuente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos ya ganadores de esas invitaciones para ir al teatro, ¿eh?
Hay ganadores.
Enseguida voy a decir quiénes son las dos personas que se llevan dos invitaciones para ver una obra de teatro fantástica, Lo tuyo y lo mío, que está estos días en la escena madrileña. Pero antes, ya sabes, hemos hecho un concurso y te hemos ido poniendo pistas para que descubrieras de qué personaje se habla hoy en Madrid. ¿De qué personaje se habla hoy en Madrid?
Pues mira, la verdad, Beatriz, es que yo he estado en la calle, ¿no? Y la he notado con
movimiento. Frío, ¿no?
Y luego estaba ahí la gente inquieta y yo pensaba, digo, esto debe ser por el partido del Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven. Y luego
por ejemplo,
y también por la lluvia, ¿no? Que la gente va corriendo a todas partes. Pero no, el motivo de esa inquietud era esto.
¿Has estado con ellas?
He estado con ellas. Sí. Las he visto ahí, en la puerta del antiguo Palacio de los Deportes.
Las fans de Justin Bieber.
Las fans y los fans.
También
los
fans. Chicos.
También había chicos y fíjate que me ha sorprendido que yo pensaba que eran más jóvenes, ¿no? Ahí en torno a los 14, 15 años, pero no. Estas son sus edades.
18, 20.
Yo 19 para 20.
18 para 19.
17 para 18.
Yo 22.
Yo 19.
18.
19.
16.
19.
Yo 17.
17.
19.
Uy, ideales para ti. Lo mismo te sacamos novia y todo aquí en el programa.
Yo ya soy un poquito tarra para ellas, pero bueno. Ya.
¿Cómo te has llamado? ¿Perdona?
Un poquito tarra.
Un poquito tarra. Apuntemos eso, por favor.
Un poquito ya mayor para ellas. Pero bueno, es que estos jóvenes han faltado a clase, al
¿sí?
trabajo.
Claro,
sí,
para
sí,
hacer
sí.
cola.
Han pedido tiempo libre y espérate, porque no es que hayan pedido el día. Hay muchos que llevan desde hace más.
Desde las 5 de la tarde de ayer.
Desde las 8 de la mañana.
Yo menos, pero ella lleva desde anoche. Bueno,
desde ayer por la tarde.
Nosotros desde ayer, pero tenemos un grupo y nos vamos turnando.
Desde esta mañana.
Ayer nada, he llegado esta mañana a las 6 de la mañana, así que...
Yo he llegado a las 8 de la mañana.
Desde ayer.
Un mes y medio.
Desde el 14 de octubre.
Desde el 14 de octubre, madre del amor hermoso, si fuera mi hija, me daba un patatús.
Sí, bueno, es que ya sabes que es que ya Justin Bieber ya no es que solo sea un músico, ¿no? Ya
es un modelo
de estilo, de vestimenta, incluso de cómo es él personalmente.
Creo que te has empapado en su figura, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que de estar rodeada de tanta gente, ¿no? Pues digamos que al final hace que vayas a escuchar un poquito las canciones, ¿no? Tengo curiosidad. ¿Y
cuáles son los gustos?
Pues ahora vamos a escucharlo.
Bueno, pues Justin fue mi primer ídolo musical cuando yo tenía 11 años y desde entonces pues me ha dado el conocer a un montón de gente y el identificarme muchísimo con sus canciones sobre todo.
Pues que yo creo que la mayoría nos sentimos identificados con él en muchas cosas con las que no nos pasa con otros.
Pues no sé cómo se expresa y cómo, no sé, cómo logra transmitir los sentimientos y las emociones.
No sé, a mí yo qué sé, su voz, es que me gustan las canciones, su voz. Y pues que me lleva gustando desde hace tanto tiempo que ya no lo cambio por nada.
Igual, lo mismo, es que ya llevamos tanto tiempo que su música, sus canciones, las letras, te gustan bastante.
Fíjate, bueno, si al final te va a gustar.
Bueno, no lo sé. Yo lo voy a intentar, pero de momento no apuesto con ello. Aunque espérate, porque de gustos no hay nada escrito y lo mismo Justin Bieber dentro de 50 años se convierte en un Mick Jagger o en un Paul McCartney.
¿Quién sabe? ¿Qué tal la experiencia para ti, Ramón de la Fuente, del Barrio de la Prosperidad, amante de la música de Led Zeppelin, rodearte de todos estos fans de Justin Bieber? ¿Ha sido enriquecedora?
Bueno, ha sido enriquecedora, ¿no? Mira, por ejemplo, en los años 70 estaba la gente esperando a escuchar a Jimi Hendrix en el Festival de Woodstock, ¿no? O sea, es otro tipo de música y es la tendencia que se lleva ahora y, como siempre, pues hay que respetar lo que hay ahora y lo que le gusta a la gente.
Pues fíjate que muchos se sorprenden cuando escuchan esta canción y dicen, sí me gusta, pero si es Justin Bieber, claro que sí, mira qué cosas hace. Una 33 minutos, Ramón, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hoy Justin Bieber estará actuando en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid y nosotros estábamos aquí para contártelo. Veremos qué tal el concierto. Con el de Barcelona la gente no ha estado muy contenta. A ver si remata la faena y lo hace bastante mejor aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Vamos con noticias de nuestra región de última hora.
COPE Madrid. Estar informado.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Precisamente este jueves será el encendido de las luces, por ejemplo, en Madrid capital. Y la Comunidad de Madrid ya se prepara con un dispositivo especial de seguridad por estas próximas fechas navideñas. Lo ha presentado esta mañana la delegada de Gobierno, Concepción da Causa, y ha estado Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Novedades?
Pues hombre, las novedades que ha destacado la delegada es que desde ya, porque empezamos ya este fin de semana, como tú bien decías, mañana con el alumbrado y con la inauguración del... también este fin de semana del mercado de la Plaza Mayor, pues desde mañana, desde este fin de semana hasta el comienzo de las rebajas va a haber 50 grandes eventos deportivos, culturales, festivos en Madrid. O sea, que no solo estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de partidos de la Champions, estamos hablando de partidos de Liga, estamos hablando de conciertos, estamos hablando de eventos que concentran muchísima cantidad de gente. Además, ha destacado que ha subido bastante el comercio de ventas, de ventas de comercio, de turismo, de compras, con lo que se va a venir muchísima gente a Madrid, muchísima gente al centro de Madrid. Además, las fiestas coinciden en fin de semana y todo eso pues va a ser como que más gente. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a movilizar a prácticamente toda la policía. Va a estar movilizada desde ya.
Claro.
Muchísima presencia policial en las calles. Se destaca muchísimo el plan de comercio seguro que empieza el 1 de diciembre para que los comerciantes sepan y sepan protegerse de esos robos al descuido, de esos hurtos. Va a estar muy vigilado el comercio y también va a venir policía de otras comunidades pues para que efectivamente en el centro, que es donde más se va a concentrar, esté todo bien vigilado. Hay que estar también, van a repartir unos folletos para que los ciudadanos también nos concienciemos de lo que supone esto cuando vayamos a esos lugares de gran aglomeración de gente, pues que estemos pendientes de nuestros bolsos, que estemos pendientes de los niños para no perderlos. En fin, que va a ser unas fechas muy bonitas, con muchísima gente en Madrid para disfrutar y para eso va a haber pues mucha seguridad. No nos han especificado número concreto de agentes, porque eso lo van a ir viendo sobre la marcha, va a haber reuniones periódicas, pero sí que sepamos que el dispositivo está al 100%.
Muchísimas gracias, Belén, por esta última hora.
A ti.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si quieres que tu coche suene siempre así de bien, necesitas la asistencia de los profesionales que trabajan en el taller oficial Kia de Las Heras, con más de 19 años de experiencia en el sector. Trae tu Kia a hacer el mantenimiento y descubre nuestros grandes descuentos. Te esperamos en Vía Complutense 121 de Alcalá de Henares y en calle Ingeniero Fernández Casado 4 y 6 de Coslada. Kia.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Black 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 Weekend Peugeot Auto Rally.
Ven del 15 al 26 de noviembre y por la compra de tu coche seminuevo, ocasión y kilómetro cero, te obsequiamos con el navegador o un segundo año de garantía. Tú eliges.
Auto Rally, concesionario oficial Peugeot en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado.
Nuestra siguiente invitada es abogada de profesión, pero hace años que no pisa un juzgado. Desde pequeña solía poner paz entre sus primos. Como abogada trató con cierto éxito de que sus clientes se divorciasen por las buenas. Tras un paréntesis de dedicación familiar, pasó 14 años procurando que los asuntos judiciales se desenvolviesen lo mejor posible para sus clientes. Nuestra siguiente invitada es portadora del virus del mediador a consecuencia del máster que realizó de mediación y resolución alternativa de conflictos que cursó en la Universidad Carlos III de Madrid hace 8 años. Se dedica a bucear por el mar de las mediaciones tratando de calmar tempestades. Es coordinadora y mediadora del Servicio de Mediación Intrajudicial del Programa de Mediación de la Universidad Carlos III de Madrid y mediadora vecinal en el Ayuntamiento de Torrelodones. Precisamente por este último trabajo, tanto el Ayuntamiento de Torrelodones como nuestra siguiente invitada, que se llama Olga Ferrero Aguada, acaban de recibir un premio de la Asociación Madrileña de Mediadores por su labor institucional de mediación en la Comunidad de Madrid, por contribuir a su desarrollo y a su difusión, la difusión de la mediación. Por eso hemos invitado a Olga. Bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, Beatriz, y encantada de estar aquí.
Porque el trabajo que realizas tú, como otros mediadores, está, bueno, de alguna manera liberando los juzgados y estáis evitando muchos procesos judiciales.
Además de evitar los procesos judiciales, yo creo que estamos devolviendo a los ciudadanos las riendas de su conflicto, las riendas de su vida. En la mediación son ellos mismos los que toman el camino que más les interesa y, por tanto, son ellos los que adoptan las soluciones que les convienen. No le devuelven a, no es la administración la que tiene que resolver sobre su vida.
Fíjate que esta reflexión coincide con la reflexión de Ángel Guirao, concejal del Ayuntamiento de Torrelodones, bueno, que también recibe este premio como responsable y representante del Ayuntamiento de Torrelodones, y que habla un poco de asumir responsabilidades.
Yo creo que la mediación tiene que superar algo que a los españoles nos cuesta mucho trabajo, y es asumir nuestra responsabilidad. Los españoles tendemos a preferir que los demás asuman nuestra responsabilidad, la responsabilidad de votar a un partido, y que el partido solucione el problema, que la administración me solucione el problema, que el juez me solucione el problema. Y ahora, la mediación lo que tiene es que obliga a que los vecinos asuman su propia responsabilidad, a que las parejas asuman su propia responsabilidad, para con ellos, para con sus hijos, y eso todavía cuesta un poco, pero está funcionando.
Cuesta un poco, bastante. Nos cuesta salir un poco de nuestra manera de funcionar. Vienes directamente desde Torrelodones, donde el ayuntamiento te ha procurado un despacho donde recibes a los vecinos e intentas mediar entre ellos y sus conflictos. ¿Lo primero que les dices es que se hagan responsables de sus actos?
No. No. Lo primero que les digo es lo que es la mediación. Y la mediación es un espacio en el que van a poder expresarse, en el que van a poder entender, en el que van a poder comprender por qué han llegado a ese conflicto y cuál es el mejor camino para ellos para salir de él. La mediación es, yo siempre lo digo, un traje a medida. Me parece muy, muy, muy gráfico. En todos los años que llevo haciendo mediaciones, y son unos cuantos y unas cuantas mediaciones, no he hecho dos mediaciones iguales. Hago mediaciones vecinales, familiares, empresariales, incluso penales, porque la Universidad Carlos III, que es al programa al que pertenezco, hace mediación intrajudicial en los juzgados de Leganés y Getafe. Entonces, en la mediación lo que tienen es un espacio propio. En un procedimiento judicial, lamentablemente, no hay herramientas para resolver el conflicto en profundidad. El juez va a dar una solución, el juez o la administración, si se trata de un procedimiento administrativo, va a dar una solución quirúrgica, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero no todos los conflictos necesitan una solución quirúrgica, sino un tratamiento en profundidad.
¿Qué tipo de conflictos llegan a tu despacho?
Bueno, pues en Torrelodones. Yo creo que los vecinos tienen una suerte tremenda con que el ayuntamiento les haya dado la oportunidad de implantar este servicio, que para ellos es gratuito, y llegan conflictos, pues te puedes imaginar, desde perros que ladran a árboles demasiado altos que invaden la parcela del vecino, a medianerías, ruidos, conflictos de ruidos de establecimientos comerciales, de hostelería con los vecinos de la zona. Y bueno,
Uy, pues eso, mira, resuelven. Habría que traerlo también a la capital, que siempre están ahí en ese rifirrafe. Seguro, bueno, que lo hay, ¿no?
Yo creo que la señora Carmena está pensando en algo así. Lo que pasa es que esto de la mediación tiene su especialidad, ¿no? Y está muy bonito el voluntariado, pero yo creo que es algo que debemos profesionalizar. O sea, no es fácil hacer mediación.
No es fácil. De hecho, tú eras abogada y trabajabas en algo que no tiene nada que ver con la mediación. No, tuviste que formarte para ello, ¿no?
Por
y
supuesto,
te dotaron de unos recursos y unas herramientas.
Por supuesto, yo he hecho un máster en la Universidad Carlos III. Es uno de los másters mejor valorados, por no decir el mejor valorado en España. Ahí he adquirido una formación y unas herramientas que me permiten trabajar adecuadamente. De todas formas, yo he llegado a la mediación por el descontento que he visto de mis clientes ante las resoluciones judiciales, porque aunque ganes un procedimiento judicial, en la mayor parte de las ocasiones hay cosas que se quedan sin resolver. Y cuando llegas a un procedimiento judicial siempre tienes la incertidumbre de la solución. O sea, no tienes claro qué es lo que va a decidir el juez, por muy justo que sea y muy bien que aplique la ley. Esa incertidumbre se disuelve la mediación porque eres tú mismo el que va a adoptar o no los acuerdos que te interesen.
¿Qué herramientas utilizas para mediar? Hablábamos antes de cómo se adquieren esas herramientas, pero ¿cuáles son las que luego pones en práctica en el día a día? No hay dos casos iguales.
No los hay, ya te he dicho.
La mediación debe estar dotada también de una gran capacidad por parte del mediador para la improvisación, ¿no? En función de la persona que se sienta delante.
Yo soy tutora de prácticas en la Universidad Carlos III y a mis alumnos siempre les digo lo mismo, hay que improvisar. La mediación es improvisación. Incluso en el mismo proceso de mediación, con las mismas partes, de una sesión a otra, las circunstancias cambian y por muy bien que te hayas preparado la sesión, tienes que utilizar otras herramientas, otros argumentos.
Para todos nuestros madrileños que nos están escuchando, si, por ejemplo, necesitan un servicio de mediación, lo están descubriendo ahora, que es lo que queremos hoy en la mañana en Copemás Madrid, ¿cómo puede buscar a su mediador más cercano?
Pues la Asociación Madrileña de Mediadores tiene un listado de mediadores. Hay otras asociaciones, hay también la Asociación Española de Mediadores. El Ministerio de Justicia tiene un listado de mediadores, aunque no está muy actualizado porque es muy complicado administrativamente acceder a él. Digamos que los mediadores estamos por todas partes. Se nos ve poco porque todavía no hay una demanda social. La gente hoy por hoy cuando tiene un conflicto se va a un abogado. Pero es que la mediación no es una moda.
¿Las dos partes tienen que estar de acuerdo con que haya una mediación?
Sí, la mediación es voluntaria.
Porque si una parte quiere la mediación y la otra quiere ir a los tribunales, no hay nada que hacer.
No, lo que pasa es que... los mediadores tenemos una sesión informativa de la mediación en la que le contamos a las partes en qué consiste el proceso, lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y las características de la mediación en sí. Y en esa parte, en esa sesión, yo creo que los mediadores de alguna forma tenemos el compromiso de vender la mediación de una forma adecuada a la parte que no está tan interesada en ella.
Bueno, pues esta es una parcela que queríamos presentarte en este mediodía de miércoles. Si quieres evitarte un tedioso y largo proceso judicial que probablemente sea muchísimo más caro, se ofrece esa mediación entre vecinos que te evita, pues eso, como decíamos, procesos largos judiciales. Muchísimas gracias, Olga Ferrero, por venir aquí a contárnoslo. Y enhorabuena por ese premio.
A ti, Beatriz. Solo te quería añadir una cosa. La mediación no es una moda. Ya Pablo en la epístola a los Corintios habla de que las partes no vayan a los tribunales a solucionar sus conflictos, sino que busquen una persona de confianza para hallar una solución.
Muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
Hasta pronto.
Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos, vamos a llegar a las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Seguimos disfrutando de nuestro mediodía aquí en la mañana en COPE Más Madrid y seguimos buscando historias inspiradoras para ti. Historias como, por ejemplo, la de nuestra siguiente invitada. Se llama Melisa Villar Pérez, es madrileña, tiene 18 años y es estudiante de Geografía, Historia y Ordenación del Territorio. Desde los 11 años y hasta que cumplió la mayoría de edad, vivió en uno de los hogares que forma la Fundación Nuevo Futuro. ¿Qué tal? Bienvenida, Melisa.
Muchas gracias.
Vienes directamente corriendo desde
de la
universidad,
sí.
De las clases. ¿Has iniciado este año el grado?
Este año.
¿Y qué tal?
Me gusta muchísimo. Me parece súper interesante. No es lo que he querido hacer desde el principio, pero muy buena opción.
¿Qué querías hacer?
Yo quería hacer turismo y ser azafata de vuelo, pero la geografía me parece súper apasionante y me encanta.
Bueno, luego se puede complementar, ¿no?
Sí.
Bueno, actualmente Nuevo Futuro tiene 97 hogares repartidos por toda España, hogares como por ejemplo en el que ha vivido y ha crecido Melissa en esos años, y donde conviven y comparten, ¿no?, como auténticos hermanos el día a día, uh-huh, niños entonces que se van haciendo adultos en ese día donde no les falta, pues eso, un techo, una formación, el cariño. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Para mí ha sido una gran suerte poder tener esta oportunidad. Además, yo estuve con mis 4 hermanas pequeñas y para mí ha sido maravilloso. Mis educadoras son como parte de mi familia y para mí ha sido lo mejor.
Bueno, es que es genial. Yo decía, claro, que vivís como hermanos, pero en tu caso es que sois hermanos.
Sí.
Bueno, pues tenemos también a Pina Sánchez, presidenta de la Fundación Nuevo Futuro, que nos explica un poco cómo funcionan estos hogares.
Es un hogar, una casa, y bueno, tiene una vida bastante normal. Van al colegio, luego tienen su tiempo de ocio, el que tiene una afición especial se procura desarrollarla. Lo más parecido a una familia, que es lo que pretendemos, pero sobre todo con muchísimo cariño.
¿Qué recuerdos tienes? Apenas ha salido hace nada, ¿no?, de esa
en
casa.
En abril de este año.
¿Qué recuerdos tienes?
Pues es cierto lo que dice Pina. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el inglés, me gusta viajar, me han dado un montón de oportunidades, he salido a varios países de intercambio, han hecho todo por mí.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y ahora vives en un piso compartido, como un estudiante más, o dónde vives?
Es un piso de emancipación que me ha dado Nuevo Futuro y vivo con otras chicas que también han estado en otros hogares, en centros distintos, y la verdad es que muy bien.
¿Cómo es la convivencia? Es un piso de estudiantes, en el fondo, ¿no?
Ahora
os tenéis que apañar,
4.
Ya no tenéis a las educadoras, tenéis, claro, que repartiros las tareas de la casa,
sí,
la compra, la cocina.
Sí, pero no tenemos ningún problema. Además, todas ya nos conocíamos, nos llevamos súper bien y con temas de casa, de compras, como en los hogares desde los 16 años nos van enseñando para que en caso de que tú quieras a los 18 vivir por tu cuenta, sepas y tengas todo eso como recursos, como herramientas, y ningún problema.
Se te presenta, bueno, una nueva etapa donde, sí, compartes ese tiempo y ese espacio con personas que llevan una trayectoria parecida a ti. Y después, ¿ya? ¿Buscar un trabajo, no?
Bueno, ahora algunas de nosotras ya trabajamos a la vez que estudiamos y entonces no hay ningún problema. Para nosotras, como es lo que nos ha tocado y hemos tenido la suerte de que siempre han estado detrás de nosotras apoyándonos, nos parece súper normal.
Pues hoy hablamos con Melissa Villar Pérez porque precisamente hasta el próximo fin de semana se celebra en la Casa de Campo y en concreto en el Pabellón de Cristal, ya sabes, el famoso rastrillo ya de Nuevo Futuro. Llevan más de 40 décadas ayudando a dar un hogar a niños que, bueno, pues hasta entonces no lo han conseguido con la normalidad que se merecían. Por eso es tan importante lo que se saque durante toda esta semana. Lo que se recaude supone el 30% de los recursos que luego se ofrece durante el resto del año en estos hogares. Melissa, gracias por venir a contarnos tu experiencia.
A vosotros por invitarme.
Enhorabuena.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego que música tan inspiradora, y tan embaucadora para finalizar el programa de hoy. Y ahora entenderás por qué, porque nos vamos a ir a un rincón maravilloso de nuestra Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir a la Casa Grande, que es mucho más que un restaurante. Fue fundada por los austrias hace 500 años. Es un complejo histórico, es un complejo cultural, gastronómico, sin parangón, donde vas a disfrutar de la gastronomía que te ofrecen sus 14 salones, alojándose en su pintoresco también hotel. Además de visitar el Museo de Iconos más completo de la Europa Occidental. Su bodega, su lagar y demás dependencias son de inigualable valor y de belleza. Pero quien mejor nos puede hablar de este rincón que nos ofrece Torrejón de Ardoz, la Comunidad de Madrid, la Casa Grande, es Paloma Onieva, que es su propietaria. Bienvenida, ¿qué tal?
Muchas
¿cómo
gracias
estamos?
Por invitarme.
¿Qué nos descubrís en la Casa Grande?
Pues mira, que es más que un restaurante, como has dicho. Aquí en la Casa Grande no solo te encuentras con dos restaurantes de distinta categoría, sino también tenemos pues un museo de iconos, tenemos para visitar una bodega, un lagar, unas cuevas, unos laberintos que desde el siglo XVI hacían la función para los padres de la Compañía de Jesús, que eran quienes habitaban y quien regentaban esta casa, pues era donde hacían la labor de la crianza del vino, que ellos mismos elaboraban.
¡Qué maravilla! Y tú puedes ir a comer a la Casa Grande y luego tener esta visita por su museo y sus dependencias, ¿no?
Sí, no, yo estoy aquí escuchándola a ella, que ha intervenido antes que yo.
A Melisa,
y bueno, yo precisamente tenemos guías, chicas que han estudiado arte también y que pues hacen visitas guiadas, vienen con gente, con grupos para visitar el museo, no solo el museo, la casa, y darles un poco una visita guiada por toda la casa, que son 10.000 metros cuadrados. Es como un monasterio.
Madre mía. Bueno, entonces estamos hablando de una experiencia.
Sí, no, por supuesto, porque además, como has dicho bien, tenemos dos restaurantes, el hotelito, que es un hotel muy pintoresco, pequeñito, y bueno, y hacemos todo tipo de eventos allí.
¿Por ejemplo?
Pues,
¿qué podemos celebrar?
Bueno, ahora que viene la Navidad, todos los que son comidas y cenas de empresa, estamos haciendo también varios paquetes para ofertar, y luego también están las Navidades Mágicas, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón, donde se va a hacer un espectáculo de luz y sonido buenísimo y que va a atraer muchísima gente. Hemos, en colaboración, todos los establecimientos de hostelería de allí, hemos hecho pues un poco una oferta gastronómica para poder ofertar a la gente y visitantes que vengan no solo a ver el espectáculo, también a quedarse allí, igualmente para el hotel. O sea que hacemos paquetes para todo. Y lo más importante ahora que tenemos también es la cena medieval, que es próximamente el día 17 de diciembre, el sábado, hacemos una cena medieval. Y en esa cena pues es un también muy bueno verla, porque disfrutas no solo de la actuación de los actores y estás y te transportas al medievo, sino también luego hay baile, también discoteca, o sea, puedes amenizar luego la cena y la velada y alargarla hasta las 3 de la mañana.
Paloma, ¿qué cocina trabajáis en la Casa Grande?
Pues nosotros, como la Casa Grande lo solicita y es un edificio también tradicional, pues es cocina tradicional castellana. Pero ya con unos toques de actualidad, o sea, ya llevada hoy a la contemporánea un poquito. Ahí
veo que aportáis a la vida de Torrejón de Ardoz un extra, ¿eh?
Sí, no. Esta casa estaba en ruinas, la adquirió mi padre en el año 72 con la licencia de derribo. O sea, si él no hubiera tenido esa sensibilidad de rescatarla, hoy no existiría. O sea, lo bonito es que en esa época, pues cuando este tipo de edificios desaparecían, tendían a desaparecer, y afortunadamente tuvo un poco la sensibilidad de poderlo conservar. Y hasta hoy pues hemos estado la familia intentando mantenerlo, pues por eso abrimos restaurante, abrimos los eventos, para poder un poco amortizar el gasto que supone el mantener este tipo de edificios.
Entiendo que tus recuerdos de infancia están entre sus pasadizos, sus pasillos, sus salones.
Y los laberintos. Últimamente han hecho allí también el Ayuntamiento una iniciativa del terror, y bueno, en Halloween. Entonces ha sido un poco terrorífico, sí.
Bueno, pues la Casa Grande está en Torrejón de Ardoz. Si te interesa, tienes una página web que te ayuda a visitarla, que es lacasagrande.es, y un teléfono para informarte o reservar, que es el 91-675-39-00, 91-675-39-00. Paloma Onieva, propietaria de la Casa Grande de Torrejón, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, pues hasta aquí la mañana en COPE más Madrid. Veremos lo que da de sí el concierto de Justin Bieber. Yo no sé si va a ir Ramón de la Fuente. Como ha estado esta mañana tan contento hablando con las fans, me dice que no. ¿Cómo que no? Mañana nos cuenta si nos hace la crónica. Bueno, gracias por elegirnos. Mañana más, y trabajaremos para que sea mucho mejor. Está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana. Protective when I'm leaving, trying to compromise but I can't win. You wanna make a point but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the